¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a jueves, es 16 de abril del año 26. Esto es Más de Uno, es Onda Cero, es la radio. Y les cuento una historia que es muy corta. Le dijo el jefe al empleado. Le dijo el jefe al empleado: vamos a ver, a partir del lunes, un día a la semana tienes que teletrabajarlo. Que no es cosa mía, que es cosa de Úrsula. Y el empleado, un poco confundido, le dijo al jefe: a ver, yo es que lo de teletrabajar, si fuera a librar, pero teletrabajar es que no lo veo, porque en casa no tengo herramientas para poder hacer mi trabajo. El jefe: ¿pero cómo que no tienes herramientas? ¿No tienes internet? ¿No tienes fibra óptica? Dijo: sí, internet sí que tengo. Lo que no tengo es desmontadora de ruedas, gato hidráulico, borriquetas, alineadora y medidor de emisiones. Y foso, jefe, sobre todo lo que no tengo en casa es el foso. Y dijo el jefe: coño, ¿verdad? Si esto es un taller de reparación de automóviles. Dijo: vamos a hacer una cosa, ¿tú tienes una biblioteca pública cerca de casa? Dice: a 5 minutos caminando. Pues un día a la semana, en lugar de venir aquí, te vas a la biblioteca y te pones a leer libros. Libros de coches. Que se note que te dedicas a esto. Preguntó el empleado: ¿pero eso se considera teletrabajo? Y dijo el jefe: hombre, en Coldolandia sí. En marzo de 2022, hace 4 años ya, un altísimo cargo de la Administración Europea subió a la tribuna del Parlamento de Estrasburgo para pedir a los ciudadanos de los 27 países de la Unión que bajáramos un grado la calefacción de nuestros hogares. Acababa de empezar la guerra en Ucrania, Putin invadiendo lo que no es suyo, y el mensaje que transmitían los gobernantes era que consumir gas contribuía a que Rusia hiciera caja y financiara con ello la destrucción de los ucranianos. Asumamos un compromiso colectivo, dijo aquel alto cargo europeo, español para más señas, Borrell de apellido. Dijo: asumamos un compromiso colectivo, despertad europeos del sueño de bienestar, y tal como recortamos el consumo de agua cuando hay sequía o nos ponemos mascarillas para combatir un virus, bajemos un grado la calefacción de casa para depender menos del gas ruso. El discurso aquel estaba muy bien trabado, pero todo lo que consiguió José Borrell aquí en España es que le llovieran piedras por su falta de empatía con los hogares vulnerables, donde no hay manera de bajar un grado porque la calefacción apenas se enciende. Un clamor poco dirigido y soterrado decía: bájeselo usted el grado, Borrell, ¿no? 4 años después, porque vamos de crisis en crisis y vaya tiempos nos tocan, 4 años después la Comisión Europea se autoimpuso el mes pasado la tarea de pensar formas de consumir menos petróleo y menos electricidad por el encarecimiento provocado en la energía por la guerra de Irán y por el estrangulamiento en el estrecho de Hormuz. Bueno, porque no ganamos para sobresaltos en este siglo en el que estamos, ¿no? A primeros de marzo anunció Ursula von der Leyen que en breve tendría listo un kit de soluciones, digamos, para proponer a los gobernantes europeos. Estamos ya a mediados de abril y va a ser la semana que viene cuando la presidenta de la Comisión someta sus recetas a la consideración de sus colegas, los gobernantes nacionales. Bueno, ya adelantó el diario El País que en ese recetario, llamémoslo así, en ese recetario de medidas se incluye, además de las tradicionales, que es la rebaja de impuestos a colectivos específicos, la gratuidad del transporte público, se incluye que las empresas obliguen a sus trabajadores a teletrabajar un día a la semana. Obligaos. Las que puedan, se entiende, claro, porque si es un taller de automóviles, si lo que tienes es una flota de camiones, si trabajas en el mercado central de abastos, yo qué sé, si eres del servicio de mantenimiento de vías férreas, pues difícilmente vas a poder teletrabajar, ¿no? En España el teletrabajo es una cosa más de autónomos que de asalariados y solo teletrabajan de vez en cuando 7 de cada 100 trabajadores, 7%. O sea que es probable que esta receta de la Comisión Europea del teletrabajo una vez a la semana corra la misma suerte que la calefacción de José Borrell o que el kit de supervivencia aquel que con el hornillo, ¿se acuerda? Y la radio de pilas que aprobó también la Comisión Europea. Es probable que la receta corra la misma suerte que todo aquello, salvo en Ineco y en Logirrail, donde no ir a trabajar pues se valora positivamente. Pero la idea que transmite la Comisión Europea es que la crisis puede ir a peor. Es que esta guerra que empezó el 28 de febrero en Irán puede traer consigo aún mayor encarecimiento de precios. Que la incertidumbre es contraproducente para conseguir una situación de estabilidad, como todo el mundo sabe. Y que si algo ha generado la guerra en Irán es precisamente incertidumbre. ¿Cuánto durará? ¿Y hasta dónde llegarán sus efectos? El Fondo Monetario Internacional, que está en Washington pintando de negro el futuro económico, Urge también, para que no se diga que no avisó, a los gobiernos nacionales para que preparen planes con los que amortiguar el efecto de esta crisis.
If the conflict persists and oil prices stay high for an extended period, we must brace for tough times ahead.
Y tenemos tiempos muy duros, dijo ayer por delante la señora Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional. Hay que preparar planes nacionales. ¿Cuánto durará la guerra? Es una pregunta sin respuesta. Claro, si no se sabe cuánto va a aguantar el alto el fuego, con las negociaciones todavía suspendidas, pues como para saber si llegará pronto el final de este conflicto y de esta crisis. Donald Trump no deja pasar una madrugada, hoy lo ha vuelto a hacer, sin proclamar que esto ya está hecho, que el régimen iraní se pliega, que le suplican un acuerdo. Pero claro, ocurre que la palabra del presidente pues hace tiempo que está muy devaluada. Esto es lo que tienen los cambios de opinión permanentes, que devalúan la palabra de los presidentes. Al estrangulamiento del Estrecho de Hormuz se añadió ayer una nueva amenaza del régimen iraní, que es la de bloquear también el Mar Rojo. Al otro lado del mapa, dice, pero ¿cómo? Si el Mar Rojo le pilla a Irán bastante lejos. Pues recurriendo a una franquicia que tiene el régimen iraní en Yemen, que son los hutíes, que ya la liaron, liaron alguna buena y atacando barcos meses atrás, y que dominan la parte de la costa que da, que está en el paso entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Utilizando esa baza violenta, que nos ponemos a bombardear barcos ahí también. Es una baza tan violenta y tan criminal como bombardear Teherán. Dice, nos ponemos ahí y lo que hacemos es poner en más apuros todavía al emperador de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que ocurre. Donald Trump, lo contamos ayer, se está quedando sin amigos en Europa. A cuento del desmarque de Giorgia Meloni y de la arremetida del sheriff de los Estados Unidos, jactancioso sheriff, contra la primera ministra italiana. Se habrá enterado ya Donald Trump, supongo, de que su pupilo en España, Santiago Abascal, le ha dado ayer un pellizco de monja a Donald, bueno, él no, su portavoz parlamentaria, la señora Millán, a la que ayer en el Congreso, en el patio del Congreso, Raúl Marqueta, de Antena 3 Noticias, le preguntó por lo que había dicho Trump sobre Meloni y sobre el Papa. Y ella respondió como si no supiera de qué le estaban hablando.
¿Perdón?
La arremetida del presidente Trump contra la señora Meloni, sí la ha podido escuchar en las últimas horas. Dice Donald Trump que Giorgia Meloni ya no es valiente, que se ha equivocado con ella.
Lo único que voy a decir es que Giorgia Meloni es una de las políticas más valientes que hay, yo diría que en todo el mundo.
¿Tienden, por tanto, los movimientos de Donald Trump, sus posiciones, la manera en la que se dirige a estos líderes?
Son poco comprensibles.
Sí. Son poco comprensibles. Vox criticandito al presidente de los Estados Unidos. Falta de comprensión. Vox hacia su profeta planetario. Dices, hasta Vox flaquea en su devoción por el emperador divinizado, ¿no? ¿Qué será lo siguiente? ¿Que se atreva a disentir de la palabra revelada de Trump, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, holandés y faldero? Isabel Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera pues era una mandada y bien obediente, porque siendo presidenta de Adif, la empresa pública de las más importantes de este país, su interlocutor, empresa Adif, depende del Ministerio de Transportes, pero su interlocutor no era el ministro, ni el jefe de gabinete del ministro, ni el secretario de Estado, que lo había, el señor Saura, que luego fue recolocado en Paradores y más tarde recolocado en Correos. Resulta que el interlocutor de la presidenta de la empresa pública DIF era Koldo, el asesorísimo, que lo mismo paseaba por el ministerio del brazo de Víctor de Aldama, que enviaba a su señora Patricia Uriz a recoger dinero en efectivo a Ferraz, que bajaba a la farmacia por aspirinas para José, el señor ministro. Isabel Pardo de Vera, que después, cuando cayó Ábalos, fue ascendida, por cierto, a secretaria de Estado por la ministra Raquel Sánchez, que es una ministra que hubo, de la que nadie se acuerda, y que hoy está recolocada en Paradores, porque este es el gobierno LinkedIn, o sea, siempre está. Declaró ayer la señora Pardo de Vera, digo, en el juicio del caso Mascarillas, y confirmó que Víctor de Aldama estaba un día sí y otro no, también en la zona del ministerio reservada al ministro y a sus asesores, que es una zona en la tercera planta del ministerio a la que solo podían acceder los elegidos. Y que ella, pues cada vez que se pasaba por allí, veía que estaba Víctor Aldama y, oye, le chocó. Hoy ya no le habría chocado, porque hoy ya todos sabemos de la íntima relación comercial que mantenían estos tres, Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama, dentro y fuera del ministerio. Bueno, ¿cómo llegó a ser de estrecha esa relación entre ellos tres? que la señora Pardo de Vera ya los confunde.
Y alguna vez le pregunté al señor ministro, que quién era una persona que estaba en el área reservada del ministro, y el señor Ábalos pues extrañó y me dijo pues que esto era una cosa que sería un amigo del señor Coldo García y que se enteraría y esto fue.
Este fue el vacile de Ábalos a Isabel Pardo de Vera, supongo. Que ella se siguió despachando con Coldo, ¿eh? Y manteniendo con Coldo una relación whatsappera, digamos, o de mensajes bastante desinhibida. Enchufe de Jessica incluido.
Entendía usted que la contratación a quien interesaba era a don José Luis Ábalos, no a don Coldo García. ¿Es así?
Bueno, solo la expresión, si no José me corta los huevos, entendía que era así.
Pues bien entendido, ¿no? El juicio del caso Mascarillas, escaparate nacional estos días de chanchullos, enchufes, tratos de favor y demás corruptelas que contaron con la colaboración a base de hacer la vista gorda, amparándose en la obediencia debida de cargos intermedios, subordinados y testigos mudos.